COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vitoria, el tema de conversación las últimas horas ha sido sobre el terremoto. El lunes se vivía de madrugada, pues un momento agitado. Pasaban las 12 de la madrugada de la noche, poquito, 12 y 10, y un terremoto de magnitud 4 sacudía la provincia de Álava con epicentro en Iruña de Oca. Aunque fue breve, apenas 3-4 segundos, el temblor se dejaba sentir bien, con fuerza, moviendo muebles, provocando ruidos, despertando a muchos vecinos y vecinas que no esperaban, claro, nadie lo que estaba pasando. Eguerdión, muy buenos días, saludos de Alicia Calleja, que te cuenta acerca del terremoto también, pues porque es lo que estábamos escuchando en la calle, hablando con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y enviándonos mensajes y preguntándonos unos y otros qué tal estás y cómo lo has vivido tú. Bueno, el susto ha sido real, pero por fortuna, pasado el temblor, la ciudad parecía recuperar poco a poco la normalidad, sin víctimas, por supuesto, es lo que nos alegra, sin daños materiales también. Y hemos salido a la calle para preguntarte, para saber cómo lo has vivido tú y tú también, si estabas disfrutando en la calle, si estabas descansando en casa. Miles de personas se han visto sorprendidas por un sonido parecido a este. Quizá te parezca intenso, ¿verdad? Pero sí, en algunos puntos se escuchaba con mayor intensidad que en otros. Vibraban más los cristales. Se percibía de manera distinta, aunque hay algo común. Quienes estaban en casa lo han vivido más como un golpe hacia su edificio, un golpe que viene desde arriba. No tanto así las personas que estaban en la calle. Así que hemos querido indagar un poquito, ¿no? Desde todos los puntos. Esto nos decía una joven antes de irse a la cama. ¿Cómo vivió el terremoto?
Pues mira, yo lo viví, estaba en casa y en el salón, que era las 12 y algo. Y oí como primero un ruido seco, como... Y salí y al momento, uy, digo, ay, si me estoy moviendo, no sé cómo decirte, ¿no? Así, segundos. Entonces yo vivo ahí en Gerardo Armesto y me asomé al mirador porque dije, oye, pues igual salgo en la calle, ¿no? Y yo vi que todo el mundo parece que estaba tranquilo, no vi ninguna cosa rara en la calle, ni persianas, que porque normalmente cuando esto empiezan a subir, ¿no? Oye, me volví para atrás y mi marido estaba en la cama y se levantó, ¿pero qué está pasando? Y dije, pues es que no tengo ni idea, dice, si se me ha movido la cama y se me ha movido todo. Y digo, pues oye, dice, a ver si va a ser la caldera, porque lo primero que piensas en casa, y dices, oye, algún problema de caldera, que igual la caldera explotó o algo. Miré la caldera y todo normal, y seguí viendo la tele, y al cabo de un rato ya lo dio la televisión. Ya cortaron la emisión y dijeron que ha habido un terremoto en el País Vasco y tal, de 4 grados o 4 y pico, y vamos, no hay que lamentar desgracias personales y nada, ya me quedé más tranquila. Pero no te creas que me daba un poquito de miedo, ¿eh? Le daba un poco de miedo que ir a la cama, digo, a ver si vamos a tener que salir corriendo. Y así ha sido todo.
¿Y hoy ha vuelto a tener miedo a la noche?
No, yo ya.
¿Se le ha pasado?
No, y todo el mundo en la calle estaba muy tranquilo. Te quiero decir que hablabas con la gente. Unos ni se habían enterado. En mi casa no se habían enterado. Había vecinos que, digo, pero hija, ¿cómo podéis?
No sé, pero bueno, ¿durmiendo bien?
Gente que tiene un sueño muy profundo.
Pues sí, hay gente que estaba dormida, tiene el sueño profundo y no se había enterado. Esta joven que viene ahora nos decía que sí, que todavía no había dormido y vaya si se enteró.
En Vitoria, en mi casa, nos hemos llevado mi hermana y yo un susto bastante grande, la verdad. Yo estaba viendo una serie en el sofá y de repente es como he sentido y he oído como un ruido, como si algo impactase en el tejado del edificio, algo de gran peso, no sé cómo explicarlo. Y luego como he mirado hacia arriba y he sentido como una vibración. No me fijo en los objetos, la gente con la que he hablado dice que han vibrado las cosas y así. A mí me ha asustado el ruido tan tremendo que he oído desde arriba y como una sensación de vibración. Vamos, yo he corrido a donde mi hermana a ver si estaba bien. Y nada, todo bien. Ha sido más el susto. Pero sí, no nos lo esperábamos, la verdad.
No nos lo esperábamos, algunos nos asustábamos y otros, los más jovencitos, pues no tenían tanto susto. Quizá un poco de curiosidad por ver lo que pasaba, como nos decía esta niña de 14 años.
Pues a mí me ha pillado en casa justo que me iba a ir a dormir y bueno, de repente ha empezado a temblar todo un poco y aunque hayan sido solo unos segundos, ha sido lo suficiente para quedarme como que ha sido eso. Pero bueno, no me ha asustado mucho, más bien pues me ha pillado por sorpresa. Pero bueno, luego ya he empezado a leer mensajes de que había sido un mini terremoto que estaba viendo y ya me he podido relajar un poco más.
¿Y cómo se vivía si estabas en la calle de fiesta, porque claro, era un día previo a festivo. Pues esto nos decía un joven que estaba en la calle con sus amigos.
Estaba en la calle y he sentido como un zumbido muy potente, presión en los oídos y como una sensación de que cada vez se hacía más ruidoso y más grande, como si algo muy grande del cielo bajara hacia abajo.
Bueno, pues así vemos que hay elementos comunes, sensaciones comunes y otras un poquito distintas, ¿verdad? Hemos querido preguntarle a una experta, Sonia García de Madinabeitia, es geóloga, ella es profesora en la EHU y nos ha contado esto. Sonia, muy buenos días, eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, no estamos nada acostumbrados aquí en Álava, a pesar de que nos hemos enterado muchos ahora de que es una zona moderada, ¿no? Que podemos asistir a estos movimientos de vez en cuando, quizá no tan grandes, ¿no?
Hombre, el riesgo que tenemos de sufrir estos movimientos es bastante, bastante bajo y es rarísimo la intensidad que ha tenido el movimiento del sábado, el domingo pasado. No es habitual para nada.
¿Tú como geóloga tenías registrado, tenías alguna experiencia así, aunque sea de hace muchos años que te lo hayan contado en Álava?
No. En Álava no teníamos registrado. Sí que en Guipúzcoa, en la zona norte, más cercana al Pirineo, sí que hay algún registro de pequeños movimientos, pero yo en Álava fui la primera sorprendida por el evento.
Fíjate, una geóloga sorprendida. Imagínate nosotros que algunos no sabíamos ni qué es lo que estaba ocurriendo. Mira, Sonia, que viene de la Tierra, ¿no? Pues los testimonios son muchísimos diciendo que se oía la sensación desde arriba, como que algo había chocado con su edificio. Qué sensación tan extraña si no la conoces, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy extraña y ya te digo, muy extraña para todos. Yo fui la primera que estuvo mirando por la ventana qué era lo que pasaba, porque no es una zona de las que consideramos sísmicamente activa, de las que estemos acostumbrados, y igual es que tendríamos que trabajar también un poquito más en eso, ¿no? En conocer en dónde estamos y los riesgos que puede tener.
Tienes toda la razón, incluso para una geóloga que en un primer momento dudase entonces, ¿tú también dudabas de qué es lo que estaba ocurriendo, Sonia?
Sí. Yo también dudé, sí. Yo no me lo creía cuando en mi móvil me salía una alerta de Android, bueno, que no es una alerta oficial ni nada parecido, pero que dices, no puede ser, no, lo primero que pensé es no puede ser, pero luego ya poco a poco te vas moviendo un poco en las fuentes oficiales y ves que sí, pues que sí que había un registro de una actividad bastante anómala y mucho más intensa de lo esperable en esa zona.
¿Hoy qué te van a preguntar tus alumnos, Sonia? ¿Qué les vas a contar y qué nos puedes contar a nosotros de manera sencilla para entender lo que ha ocurrido?
Bueno, los terremotos se deben a movimientos pequeños que se dan, bueno, movimientos muy intensos que se dan en pequeñas fallas. En este caso, pequeñas fallas. Lo normal es que sean fallas grandes que se controlan y se conocen. Pero en este caso, al parecer, se debe a una falla pequeñita que hay en la zona de Iruña de Oca. No es habitual que se produzcan fenómenos aislados como el que hemos visto nosotros, por eso nos ha sorprendido tanto a todos. Pero bueno, pues habrá que seguir estudiando un poco y ver las razones o intentar estudiar un poco cuál es exactamente el foco, ¿no? El origen, el que ha producido ese movimiento, que es como pudimos vivir, un movimiento bastante brusco que nos sacude y que, bueno, en este caso fue bastante corto, pero que en otros casos puede ser mucho más largo y nos asusta si no conocemos la posibilidad de que suceda, ¿no?
Por supuesto, Sonia, yo creo que a partir de ahora vamos a estar todos mucho más atentos y vamos a querer aprender, ¿no? Porque ocurre esto también donde estamos nosotros, parece que siempre son noticias de otros lugares. Fíjate, también atendíamos hoy a un movimiento en Murcia, por ejemplo, pero de menos alcance. Así que, Sonia, te dejamos que sigas con las prácticas. Muchísimas gracias por atendernos y ahí estaremos atentos a todo lo que los expertos nos digáis, las recomendaciones, y quizá no lo volvamos a vivir o sí. Nunca se sabe, ¿verdad, Sonia? Esto no está previsto.
Exactamente. Nunca, previsto no estaba esto, pero bueno, nunca sabemos lo que puede pasar. Lo que hace falta es seguir estudiándolo y seguir conociendo la tierra en la que vivimos. Aprender.
De aprender siempre. Y de momento, mensaje de tranquilidad, que han dicho que no se esperan réplicas. No tiene por qué haberlas, ¿verdad?
No tiene por qué haberlas. Tranquilidad absoluta.
A seguir viviendo esta pre-Navidad, en este pequeño susto que se ha quedado en una anécdota que todos nos contamos unos a otros. Un abrazo a la IHU.
Gracias, venga, un abrazo. Es que ricasco.
Suei, agur. Pues por suerte se queda en eso, en una anécdota, seguimos con la normalidad y con una experiencia más, por supuesto. Y ahora continúa Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y treinta, momento para el deporte en COPE Más Euskadi. Hoy pendientes de la Champions, que vuelve mañana a San Mamés, y pendientes también del sorteo Copa, que se celebrará para la tercera eliminatoria a la 1:30. Mi compañero José Ángel Peña Zalbidea, Eguerdión.
Eguerdión, Alicia, pues esa es la síntesis perfecta en el mundo del fútbol, a caballo entre dos jornadas y la Champions, y por si fuera poco, pendientes del sorteo de la Copa, sin perder de vista tampoco la actualidad del baloncesto y de la pelota, que vamos a desgranar en los próximos minutos, pero vamos a comenzar por el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde va a realizar un último entrenamiento esta tarde a partir de las 7:15 en Lezama, a puerta cerrada, para acabar de preparar esa sexta jornada de la Champions League, que le va a medir, ahí es nada, al vigente campeón de la competición, al intocable Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El choque está fechado para mañana a las 9 de la noche en San Mamés. Gran ambiente, gran noche. Vamos a ver si no hay ningún energúmeno que ahogue la fiesta en lo extradeportivo. En lo meramente competitivo deportivo, Valverde llega al partido, al crucial partido de mañana, con un único central de la primera plantilla disponible. Este es Vivian, y es que Geray ya sabemos que está ausente y lo va a estar hasta abril. Y a esa baja hay que sumar la de Paredes para el choque de mañana. Está sancionado por acumulación de amarillas. Y por si fuera poco, Aymeric Laporte sufrió una lesión muscular el pasado sábado ante el Atlético de Madrid y no regresará hasta después del parón navideño. ¿Cómo va a solucionar esto Ernesto Valverde? Pues solo lo sabe él, aunque se puede intuir que colocando bien a Lecue, bien a Yuri como compañero de Dani Vivian en ese eje de la zaga. Hoy a las 4:15, Yuri Berchiche y Ernesto Valverde van a comparecer en rueda de prensa. Quizás podamos sacarles algún dato a este respecto, aunque me da a mí que no. Y por lo demás, pues al igual que también la Real, el Alavés y el Eibar, pendientes de ese sorteo para la tercera eliminatoria de la Copa, que va a tener lugar a partir de la 1:00 p.m. en 28 minutos. El Athletic comienza a disputar la competición del CAO en estos 16avos de final, después de haber quedado exento de las 12 primeras rondas, y se medirá bien a un conjunto de segunda federación como el Atlético Baleares o alguno de los 5 de primera que siguen todavía y que van a estar en el bombo. Esto es Ourense, Guadalajara, Eldense, Talavera la Reina y Real Murcia. Así que sobre el papel va a ser un comienzo tranquilito o al trantrán de los de Valverde. Ya veremos si no nos arrepentimos, según lo estaba diciendo, si no me echa algo a la cabeza Ernesto Valverde, porque la Copa no tiene evidentemente nada de sencillo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y también pendiente de ese sorteo de Copa, el Deportivo Alavés, que tiene muchas posibilidades de enfrentarse a un segunda división, salvo que tenga muy buena o muy mala fortuna. Robert Arrillaga, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Hombre, ¿no?
De momento le ha tocado siempre el equipo de menor categoría en las dos eliminatorias previas. Uh-huh. Así que, ¿por qué no esperar un Primera Federación antes que un segunda o un primera, ¿no?
Pues bueno, va a haber dos opciones, dos equipos. Sí. Sí, sí, sí.
A ver qué pasa, ¿eh? No, a ver, sobre todo, ya que tiene que ser un primera porque no hay más tutía, por lo menos que el partido sea en Mendizorroza. O sea, que por lo menos el encuentro, ¿no?, se dispute en Mendizorroza, porque hace mucho tiempo que no ha llegado la Copa al campo del Paseo de Cervantes. Pero bueno, el equipo anda en muy buen momento, un momento de puntos, de forma. Fíjate, a estas alturas del campeonato es, pues después de 15 jornadas, ¿no?, con 18 puntos, pues la segunda mayor anotación en ese tiempo disputado en Primera División. de toda la historia en primera división. Está el equipo de Abelardo, que hizo 32 puntos la primera vuelta, que es una barbaridad, pero con 18 todo se ve mucho más tranquilo, y sobre todo pues este final de año, que bueno, pues enseguida viene el Madrid, Osasuna, y terminamos la primera vuelta con el Oviedo en casa, inexcusable, para terminar en el campo del Villarreal.
Y pendientes, bueno, un poco de refilón, ¿no?, del caso Malasia. Está casi amortizado, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque es que yo creo que en el TAS, ¿qué puede hacer? Salvo que acepte, que le deje jugar mientras resuelven, ¿no?, a todos los jugadores de Malasia, porque la federación sí que va a recurrir al TAS. Ya dijo el propio Garcés que también lo iba a acudir. Y ahora que les den una cautelar, que es lo único que podría salvar algo la temporada de Garcés, que parece perdida. Ya veremos también, cuando se sepa exactamente si sí o si no, si hay cautelar, qué va a hacer el Deportivo Alavés con el propio jugador, porque probablemente se habla mucho de una denuncia, ¿no?, por daños y perjuicios, ¿no?, debido a este, vamos, es que no sé si llamarle manipulación, vamos a llamarle, ¿no?, de los documentos originales de nacimiento.
Sí, bueno, pero que en lo deportivo casi, como dice Robert, es ya casi agua pasada, vamos a decirlo. Y no sé si en Donosti prevén un derbi para esta tercera eliminatoria de la Copa. Ante el Eibar podría ser perfectamente, como le sucede al Alavés, o incluso en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, ante el Alavés. Marco Antonio Sande, desde Cope Donosti. Guardión, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guardión Peña? Pues haría falta bola de cristal, así que casi mejor esperar hasta la una de la tarde, pero efectivamente lo que has relatado, lo que has ido contando, o sea, las posibilidades que tiene la Real Sociedad de que le toque un primera realmente son escasas. Podría ser el Deportivo Alavés, desde luego, y desde luego también la posibilidad de un cruce con el Eibar, ¿no? A partir de ahí, pues a esperar al sorteo y a pensar que la Real Sociedad está en una posición comprometida en Liga, que esta jornada de Copa va a llegar entre semana, entre el 16 y el 18 de diciembre, y que no se puede descentrar de lo que le está pasando, porque sí que parecía que venía recuperándose el equipo de Sergio Francisco, pero que está a 4 puntos de los puestos de descenso, ¿eh? Que tenemos junta de accionistas el próximo miércoles, o sea, mañana, en la que se tendrá que rendir cuentas a accionistas y a socios, y el club está en una situación verdaderamente comprometida en lo deportivo.
Antes de nada, a ti te pondría un Depor Real, ¿no?
Pues me gustaría, sería atractivo porque son dos grandísimos clubes, entonces aparte son históricos, hay solo 9 campeones de liga, entre los 9 campeones de liga está el Deportivo de La Coruña y la Real Sociedad, acostumbrados a tumbar titanes como Real Madrid, Barcelona, en el caso del Depor, por ejemplo, también a conquistar campos de fútbol por Europa adelante.
De la Asamblea, ¿puede haber algo conflictivo? Bueno, las subidas de socios, que eso siempre afectan en todos los clubes, pero lo demás, la subida de las cuotas, quiero decir.
Bueno, evidentemente el rebote a la cartera de cada cual, ¿no? El hecho de que te anuncien que van a subir un 2,5 los abonos nunca es de buen gusto, de buen agrado para ningún socio. Y luego a partir de ahí, a grosso modo, porque ya sabes que las cifras son un encordio y es muy complicado explicarlas en radio, lo que hay que decirle a los oyentes es que la Real tiene una solidez financiera impactante, potente, que va a presentar 16,9 millones de euros de beneficio, y a pesar de eso va a subir los abonos, ya nos deja o nos indica que algo ocurre, y lo que ocurre tiene que ver con el futuro, ¿no? Si tú examinas, escarbas bien las cuentas de la Real Sociedad, lo que ha presentado, lo que sí se puede ver es que tiene una dependencia cada vez más excesiva de la venta de mercado y de la posible participación en Europa. ¿Qué ocurre si la Real Sociedad no vende o no participa en Europa? Pues que ahí seguramente va a haber que hacer ajustes y va a haber que empezar a preocuparse. De momento, de verdad, posición sólida, 92,7 de patrimonio neto y presupuesto previsto de 160 millones de euros para la próxima temporada.
Sin duda que tiene cierto riesgo esa dependencia, pero hay que quedarse con el presente. De momento, las cuentas saneadas. Marco, muchas gracias.
Un abrazo, Agur.
Y si la situación deportiva está un poco delicada en el entorno de la Real, ¿qué decirles? Hablamos de segunda división, de un Eibar que tras caer de nuevo en esta última jornada ante la Cultural Leonesa, se sitúa antepenúltima con 17 puntos, solo uno más que los colistas, Zaragoza Mirandés, pero también es cierto que a tan solo un punto de la salvación. Están las cosas tan complicadas como apretadas por esa zona baja de la clasificación. A ver cómo se respira en el entorno armero. Óscar y medio, Guardión, ¿qué tal?
Hola, Peña. Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Eibar, aunque parezca mentira, la noticia es la continuidad del entrenador, la continuidad de Beñat San José, después de sumar la segunda derrota consecutiva en Ipurúa y habiendo ganado un solo encuentro de liga de los últimos 11 disputados. Nos acaba de llegar la convocatoria de prensa de cara a esta semana y está previsto que San José comparezca en la previa del viaje a Córdoba el próximo viernes. Por lo tanto, parece seguro que aguantará por lo menos una semana más al frente del conjunto armero. La presión en Eibar es muy fuerte, la situación del equipo es dramática y las sensaciones que transmite no pueden ser peores, por lo que no se entiende de otra manera la decisión del Consejo de Administración si no tenemos en cuenta la situación económica del club y que está siendo complicado encontrar un recambio que encaje en el perfil del entrenador que busca el conjunto armero. De momento, Beñat San José, como declaraba él mismo, se siente con fuerzas para sacar esto adelante.
Gracias, Óscar. Pues precisamente vamos a escuchar al todavía entrenador del Eibar, a Beñat San José, sí ocupado, sí preocupado, sí responsabilizado, pero también con fuerzas para sacar la nave a flote.
Claro que soy responsable y yo me siento con energía. En el momento que no la tuviera, pues obviamente más en Eibar, porque es un sentimiento muy grande el que tengo hacia Eibar. No solo es mi profesión, es entrenar a Eibar, es algo de sentimiento, pues obviamente daría un paso al costado, pero en este caso me siento con fuerzas. Creo que tenemos tres partidos cruciales. Tengo siempre la total creencia que cada partido lo podemos ganar, porque el equipo juega con personalidad, juega con atrevimiento. Entonces tenemos dos partidos claves, que son 6 puntos, más 16avos de Copa. Entonces sabemos que el fútbol en 3 semanas, en 1 mes, te puede cambiar muchísimo y obviamente tenemos la obligación de hacerlo.
Bueno, y del fútbol al básquet, porque tenemos semana de Euroliga, también de FIBA Eurocup para Baskonia y Bilbao Basket respectivamente. 2 equipos empatados en la Liga Endesa después de 9 jornadas y aspirando, por qué no, a meterse entre los 8 primeros y poder disputar la Copa. Salvo que Roberto Arriaga me lleve la contraria, ¿no?
No te la voy a llevar, no te la voy a llevar.
¿Tienen opciones?
Los dos.
Sí, hombre, dos. Pero no matemáticas, digo tú que...
No, matemáticas no, todavía queda la mitad de... O sea, quiero decir que hay 18 equipos, hay 7 jornadas, estamos a la novena, sí. Todavía queda mucho que nadar y mucho... Pero hay tal igualdad, ¿no?, sí. En la clasificación, porque ahora mismo el grupo de 4 victorias lo lidera Baskonia por el averaje que tiene -3, ¿no? Uh-huh. Pero detrás justo está Bilbao Basket con -25, pero empatados a 4 victorias están Breogán, Girona y Lleida. Y yo creo que sí hay opción, porque el siguiente, el que está por encima de Baskonia, que ahora mismo es octavo, el 7º clasificado, y el Barça a 1 victoria, o sea, está ahí, y a 2, Tenerife y Unicaja, que yo creo que son equipos que no están en su mejor momento. Tenerife además ha caído mucho, Unicaja, bueno, pues no es el equipo del año pasado, y el Barcelona tiene pinta de que va a subir clasificación, así yo creo que ¿por qué no poder soñar con la 7ª y la 8ª plaza? Mientras tanto hay que lidiar con la Liga ACB y lo que cuesta, ¿no? Con la competición europea, porque mañana con el Sporting de Portugal a 6:30 la Europa Cup y el 11 de diciembre, o sea, el jueves, el Baskonia visita al Real Madrid a 9:00 en la Euroliga, donde también intentará, lo más que recibe al Sporting. Bueno, vamos a ver si Baskonia puede ganar. Yo creo que el Bilbao Basket va a ganar seguro y Baskonia, pues no sé qué va a pasar con el Real Madrid, porque es un equipo todavía, el de Baskonia, demasiado irregular.
¿Hasta dónde puede llegar este año en la máxima competición el Baskonia?
¿En la Euroliga?
Sí.
Con que no quede entre los tres últimos, yo creo que ya me vale. Porque es muy complicado si no ganas fuera.
Ya.
Está también bastante igualada, pero no creo que Baskonia intente o pueda llegar al 10º puesto para conseguir muchas victorias. Ya, aunque esta liga es distinta, porque tiene 2 equipos más, hay 20, y todas las cuentas que teníamos hechas de la liga de 18 no nos van a valer.
Correcto. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede con el Baskonia. Ahora se cumple 1 año, ¿no?, de su última victoria a domicilio en la Euroliga.
Sí,
así
señor.
Que, bueno, vamos a seguir sumando fechas. Robert Arriaga, muchísimas gracias.
Buen programa.
Hasta luego. Y Ali, terminamos hablando de pelota, porque ya se ha disputado la 3ª jornada del campeonato de mano parejas y nos encontramos que ya no hay ningún dúo invicto y 5 empatados a 2 victorias tras estas 3 primeras jornadas. Nos referimos a Laso Albizu, Altuna Ezcurdia, Elordi Zabaleta, Zabala Martija y Jaca Iztueta. Con un triunfo se quedan Larrazábal María Ezcurrena y Artola Imaz, y todavía sin estrenar su casillero de triunfos Pello Echeverría y Rezusta. Ayer, en el partido que cerraba la tercera jornada, Jaca Iztueta pasaron por encima de Artola Imaz 22-8. La cuarta jornada arrancará en el Club Deportivo de Bilbao, recinto histórico, el 12 de diciembre, este viernes, con el duelo entre Altuna y Ezcurdia frente a Larrazábal y María Ezcurrena, sin perder de vista que en las Winter Series de cesta punta de Guernica, Goitia y Lekerika se clasificaron ayer para semifinales tras derrotar 2-0 por 2-0 a La Duche y Zabala, un resultado que también mete en la siguiente fase a Johan y Gorka.
Muchas gracias, José Ángel.
A ti un abrazo.
Agur.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y nos vamos a Euskalmet para ver cómo sigue ese viento y cómo va a seguir el tiempo. Virginia, Guardión.
Hola, Guardión.
Decíamos esta mañana que era el protagonista y se ha hecho notar, ¿eh? No sé si ya está mainando.
Pues sí, así es. Todavía sigue soplando con cierta intensidad, sobre todo, bueno, pues lo sigue haciendo en el oeste y poco a poco sí que irá perdiendo fuerza en estas próximas horas, sobre todo ya primeras horas de la tarde. Por lo demás, bueno, pues el cielo se ha ido cubriendo debido al paso de un frente que nos acompañará en estas próximas horas y también mañana. Hoy por lo pronto, bueno, pues se ha ido cubriendo el cielo. De hecho, está dejando algunas gotas, sobre todo cerca del litoral, y poco a poco esa lluvia también puede llegar hacia el interior y sobre todo de cara a la tarde-noche.
Bueno, pues mañana te preguntaremos a ver cómo continúa la semana. ¡Biararte!
¡Agur, biararte!
Y en el tráfico, atención, tenemos un camión averiado ocupando carril derecho en la 8 a su paso por Bilbao. Después de la incorporación de la carretera de Balmaseda a la altura de La Peña, en el kilómetro 114, sentido Donostia. Otro camión averiado también en la P68, esta vez en Zuya, en Álava, sentido Bilbao. Y también está cortado el carril derecho, así que mucha precaución. También, por supuesto, con el fuerte viento que continúa soplando. Tenemos ahora mismo 12 grados en Vitoria, 16 en Eibar, 17 grados en Bilbao y en San Sebastián. ¿Y sabes qué te cuento también? Pues que nos tienes las 24 horas en nuestra web. Es muy fácil, búscanos como COPE País Vasco, COPE Euskadi, y ahí están todas las informaciones, las entrevistas. ¿Estamos más cerca de ti? Pues en cualquier momento del día. We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cómo nos gusta cuando nos vamos de viaje visitar hasta el último rincón de donde vayamos, ¿eh? Sin embargo, desconocemos muchas veces lo que tenemos cerquita de casa. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Alicia Calleja, y hoy vamos a ponerle un poquito de remedio y a descubrir una de las variadas rutas turísticas que ofrece la Diputación de Vizcaya y que tiene a la Ría de Bilbao como eje vertebrador. Así que nos vamos a subir a un barco, ¿qué te parece? Y allí, pues nos vamos a ver las cosas de manera diferente. Ahí está ya nuestra compañera Susana Márquez, cuéntanos.
Y es que, Alicia, no hay como cambiar de gafas para cambiar completamente la mirada y para ver cosas y descubrir realidades que de otra manera no vemos. Y eso es lo que estamos haciendo y descubriendo hoy con la Diputación Foral de Vizcaya a través de esta ruta de Iron River y más cosas. Más cosas que nos va a contar la diputada de Transporte, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez. Hola, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de una ruta porque Vizcaya es hoy un territorio de ciudades amables, ríos limpios, cielos abiertos, aunque durante siglos fue otra cosa, fue puerto de mercaderes y siempre ha sido la tierra del hierro. Y a partir de ahí, a partir de esta definición, desde donde ustedes construyen toda una ruta turística que pretende descubrir Vizcaya de otra manera.
Es así, es ruta, es relato, es memoria histórica y memoria compartida. En definitiva, es mostrar quiénes somos, cómo se ha forjado Vizcaya, nuestro pasado más reciente, que es puramente industrial, desde las minas hasta los astilleros, bueno, y hasta las embarcaciones, con esa ría que es un eje vertebrador que nos deja esas dos márgenes, ¿no? Y nos siguen, nos permiten observar ese legado industrial que tenemos la obligación no solo de preservarlo, sino de mantenerlo y de contar la historia, porque al final esta Vizcaya que hoy conocemos, tan moderna, tan turística, también hablando, tan atractiva y una ciudad ya volcada a los servicios, ha nacido y se ha creado gracias al esfuerzo de muchas y muchas personas, tanto de aquí o personas de fuera, que han venido a trabajar y además a trabajar en unas condiciones que también pues merece la pena no olvidar, ¿no? De cómo se ha construido esto con el esfuerzo de tantas personas y al final pues es una tierra, como digo, muy marcada por nuestra historia industrial. Eso también ha marcado nuestro carácter, nuestra forma de ser, de vivir, de compartir, y es importante cuando el visitante viene a conocernos que no solo conozca los recursos bonitos que tenemos, que son muchos, sino que también nos conozcan a nosotros, nuestra cultura y en definitiva cómo somos.
Claro, y ese Iron River, esa ría, aglutina todo eso y lo muestra. Y yo por eso decía que hay que ponerse unas gafas y mirar de otra manera, porque se ve completamente distinto. Y además es un pasado muy reciente, porque los que tenemos tampoco mil años, pero lo hemos conocido hace poquitas décadas atrás. Y lo que tratan a través de esas rutas fluviales, vamos a decir esa ruta por la ría, porque es a través de un barco, hay varias opciones. Lo que hacen ustedes es mostrar de dónde venimos para entender qué somos. Y ahí se ve ese pasado industrial. Esos restos que hay, que alguna vez podemos ver como restos, pero no son restos, son otra cosa.
Sí, así es. Esta ruta es la ruta número uno del producto de turismo industrial que se llama Iron River. Son otras, tenemos hasta 10 rutas, bueno, tenemos 8 y estamos ampliando con 2 más también aquí en la margen derecha, en Erandio también y en la comarca de Leartibai, con lo cual es un producto que no solo se centra en Bilbao, sino que al final todas las rutas son como corredores que atraviesan las 6 comarcas, porque patrimonio industrial tenemos en toda Vizcaya y además de muy diferente índole, tenemos desde la ferrería y molinos más antiguos de toda Euskadi y también tenemos pues los restos de grandes industrias como Euskalduna, como astilleros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trata efectivamente, además de verla desde otra perspectiva, que es desde la ría en un barco. Efectivamente también se podía hacer de otra manera, se puede hacer andando, pero esta es una bonita forma de verlo desde la ría y, como bien decías, muy reciente, porque nuestros padres o nuestros abuelos, claro, han trabajado en estas industrias, ¿no? Y fundamentalmente digo padres y abuelos porque ha sido una industria muy volcada con profesiones más masculinizadas, pero también es cierto que la mujer, como siempre, ha tenido un papel muy importante, y me estoy refiriendo ahora a la mina, ¿no? La mujer muy invisibilizada muchas veces, pero casi una gran protagonista en trabajos también muy, muy, muy duros como es la mina. Y eso es lo que nos ha marcado. Entonces tenemos unas rutas que recorren todas las encartaciones, rutas que recorren toda la margen izquierda cualquier de Meatzaldea, efectivamente conociendo el Museo de la Minería o conociendo la Torre Loizaga y también conociendo la fábrica de la Encartada, pero también tenemos, como digo, ferrerías y molinos muy antiguos en la zona de Leartibay. Así que, bueno, pues son diferentes rutas para hacer y siempre con sugerencias o consejos de además qué ver a los alrededores o dónde también degustar de una buena gastronomía también muy ligada a la época industrial, como puede ser unas pucheras también, ¿no?, de unas alubias en Balmaseda, etcétera. Así que, bueno, pues es un producto que invito a que lo conozcan. Lo tenemos en visitbiscay.eu, que es nuestro portal de turismo, y además es un producto que en breve va a estar también digitalizado.
Me gusta que haya hecho referencia al Chacolí, porque estamos ahora mismo en el Chacolingún, en el Museo del Chacolí de Baquio. Y para hablar de Chacolí, uno puede pensar, me voy a las bodegas, pruebo el vino, efectivamente. Pero es que el Museo del Chacolí es otra cosa. Cuenta la cultura, la sociedad, el folclore, todo lo que está alrededor de hacer Chacolí.
Eso es, detrás del Chacolí hay muchísima historia. Se suele decir que detrás de cada botella de vino hay historia, pero es que el Chacolí además hay que conocer de dónde viene, está muy enraizado a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, de cómo se vivía, es parte de nuestro sector primario. Además es que el sector ha tenido una evolución muy importante, es una verdadera transformación lo que está teniendo este producto, hasta el punto de que tenemos en Vizcaya un Chacolí muy complejo, con mucha profundidad, con elaboración, que ya, bueno, no tiene nada que envidiar a muchos vinos, incluso franceses, ¿no?, aquí que tenemos tan cerquita. O sea que se nos valora mucho a nivel internacional. Lo que hace falta es que volvemos a lo mismo, que se nos conozca aquí, que conozcamos aquí este producto tan maravilloso que tenemos. Todas las comarcas hacen Chacolí. Tenemos un Chacolí también que varía mucho en función de si estamos en la costa o estamos en interior, aunque todos se basan en la misma uva o parecido. Estamos aquí precisamente en el museo donde se explica toda esta historia, cómo funciona el proceso, cómo está trabajando la denominación de origen, que también está haciendo un trabajo muy importante de cara a evolucionar y ayudar a evolucionar y acompañar al sector, con mucha creatividad, con mucha innovación, pero sin perder de vista la tradición. Y es otra forma más de conocer, bueno, pues cómo somos y de mantener viva esa tradición, porque se trata de no perder también nuestras tradiciones.
Decíamos antes, y además en muy poquito territorio, porque es pequeño, las distancias que tenemos son pequeñas, pero hay cambios, hay cosas súper variadas en este recorrido. Todavía tenemos recorrido, no margen de seguir creciendo.
Claro, en una experiencia como la de hoy, que es un día, vamos a decir, tenemos que elegir una comarca, básicamente, porque es cierto que cada comarca tenemos Leartibay, tenemos Urdaibai, pero tenemos también comarcas de interior como Gorbeialde y Durangaldea, con unos parques también naturales maravillosos. Tenemos toda la zona de Encartaciones y de Meatzaldea, tenemos Orduña, que es una preciosidad también, y con unas visitas a su casco histórico también muy bonitas. Es decir, tenemos tanto donde elegir que a veces es complicado. Bueno, hoy hemos apostado por ver una ruta de Iron River y por ver una ruta del producto de Chacolí, pero como veis, tenemos muchas comarcas y todas ellas pues muy distintas entre sí, ¿no?, y se complementan y se enriquecen, porque tenemos eso, pues costa y tenemos interior. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el complemento y los gustos de cada persona.
Recuérdeme cuál es ese portal donde podemos verlo, visionarlo, apuntarnos, descubrir Vizcaya.
Pues es visitbizkai.eus y ahí encontrarán todos estos productos y sugerencias, planes, experiencias y además todo de una forma también muy accesible, porque apostamos por el turismo accesible.
Pues Sonia Pérez, diputada de Transporte, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Vizcaya, mil esker.
Nada, Suri, un placer.
Pues gracias a la diputada, gracias Susana, y qué maravilla, ¿verdad?, ese paseo. Un paseo por la ría siempre sienta bien, por las aguas del Nervión, que han sido testigos del desarrollo de Vizcaya. Y hay tantos lugares, ese muelle de Uribitarte, los antiguos astilleros, en los espacios ahora del Wengen, del Palacio Euskalduna, los talleres de Olabeaga, el edificio de los Molinos Vascos, los altos hornos de Vizcaya, el puente de Vizcaya. Maravilloso, ¿verdad? Un paseo por la ría, cuya ruta de hoy puedes volver a disfrutar porque te la hemos contado y estará en nuestra web de COPE Euskadi. Así puedes buscarlo, COPE País Vasco, COPE Euskadi, y ahí estará toda la información, todas las entrevistas, y ahí estaremos nosotros contigo. Continuamos en unos segundos con Mediodía COPE.